buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 21 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 21 Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital de Civil de Guadalajara, SIAM 2019. En esta ocasión, con el tema Modifiquemos el futuro de la salud con prevención, obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de la salud, así como también dar a conocer los detalles del 8º Congreso Internacional de Enfermería. Es un gusto saludar a nuestros integrantes del Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Horacio Radillo Morales, subdirector médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, con la representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días, doctor. También saludamos al doctor Francisco Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días, doctor. Es un gusto tener al doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo del SIAM 2019. Muy buenos días, doctor. Saludamos con mucho gusto a la licenciada en enfermería Sorestela Primero Hernández, presidenta ejecutiva del 8º Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Gusto recibirla. Y también saludamos al maestro Víctor Manuel Ramírez Anguiano, subdirector general de enseñanza e investigación del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a nuestros invitados especiales, miembros del comité organizador y autoridades hospitalarias que nos acompañan como parte de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenos días, muchas gracias, Margarita. Pues como ya se ha señalado, el motivo de esta reunión es dar a ustedes pormenores del 21º Congreso Internacional Avances en Medicina y el 8º Congreso Internacional de Enfermería, que son las fiestas académicas del Hospital Civil de Guadalajara que organizamos año con año y que en sus últimas ediciones han logrado reunir entre 7,500 y 8,000 asistentes, profesores, expositores en diferentes módulos en los que está dividido nuestro congreso, nuestros congresos internacionales. Para esta ocasión tenemos previsto llevar a cabo 20 módulos disciplinares, 3 conferencias magistrales, alrededor de 430 conferencias en los diferentes módulos y consideramos que habrán de participar entre 300 y 320 profesores, ya prácticamente todos ellos confirmados. De igual forma, tendremos algunos foros y algunos simposiums, entre los que destacan el Simposium de Medios de Comunicación y Salud, el Simposium de Trasplantes, el Simposium de Cooperación Internacional en Salud y de igual forma los 2 concursos tradicionales que realizamos, uno de trabajos libres de investigación en la modalidad de cartel, que son trabajos que realizan diferentes instituciones, incluso algunas de las instituciones que tienen colaboración nacional e internacional con el Hospital Civil de Guadalajara presentan estos trabajos inéditos. Y el concurso de conocimientos médicos, conocido como el Desafío del Fraile, que básicamente reúne a médicos residentes en formación de diferentes instituciones para concursar en conocimientos y destrezas correspondientes a sus diversas especialidades. Para esta ocasión creo que vale la pena resaltar la presencia del Premio Nobel de Química 2003, el profesor Peter Agree, que entre otros trabajos de investigación y el que particularmente le fue motivo del otorgamiento de este premio Nobel, es el descubrimiento de una proteína de la membrana celular conocida como acuaporina, que le confiere a las células, particularmente se ha descrito en glóbulos rojos, pero no solamente en estas células, sino en diversas membranas biológicas, le confiere una alta permeabilidad a estas células con diferentes impactos desde el punto de vista clínico. Y se trata de una proteína que cuando es deficiente en las membranas biológicas de las células de seres humanos puede dar origen a diversas patologías o puede tener manifestaciones clínicas diversas. Es el premio Nobel que está invitado para este año y de igual forma destaco la presencia del doctor Josefa Barreta Urquiza, director gerente del Hospital General Universitario Dr. Gregorio Marañón de Madrid, que es el hospital más importante de España, que parecido al Hospital Civil de Guadalajara en términos de su estructura organizativa, atiende a población abierta, a población que no tiene un régimen de seguridad social y que, por cierto, tiene números de productividad similares a los que tiene el Hospital Civil de Guadalajara, alrededor de 60.000 hospitalizaciones cada año. Un hospital de especialidad y de alta especialidad, que además será motivo de reconocimiento como institución hermana del Hospital Civil de Guadalajara, como reconocimiento internacional. Y el doctor Josefa Barreta Urquiza nos va a hablar del sistema de salud español con todos esos aspectos que podrían implementarse en México para el fortalecimiento del sistema de salud. Estas dos conferencias magistrales están confirmadas y estamos en espera de una tercera confirmación de parte del presidente de la Fundación Gregorio Marañón, que posiblemente esté también con nosotros en una de las conferencias magistrales. Pues como inicio, reiterar esta invitación y por conducto de nuestros amigos de los medios de comunicación, por supuesto, hacerla extensiva a la sociedad en general.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahora escucharemos al doctor Martín Gómez Lara con la presentación del 21º Congreso Internacional Avances en Medicina.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. Y quisiéramos resaltar algo importante, el hecho de hacer partícipes a los medios de comunicaciones por el tema tan importante que nos compete ahorita a nivel nacional y a nivel internacional, como es la obesidad, las enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Actualmente México, como ustedes saben, ocupa el primer lugar a nivel nacional en obesidad infantil y en segundo lugar en población adulta. Esto nos genera darnos a la tarea de buscar las mejores alternativas de tratamiento, porque algo importante en el EMA es modifiquemos el futuro de la salud con prevención. Aquí prácticamente están 13 países invitados de diferentes, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, con expertos importantes en el tema. El doctor Jorge Lazarev es de la Universidad de California, y el tema es la norma y lo patológico en el siglo XXI, epistemología de la enfermedad en la nueva medicina. Él es el director de las iniciativas para América Latina en el Centro de la Salud Mundial. Creo que es una personalidad importante de mucho relieve que nos va a traer y nos va a compartir conocimientos para nosotros poderlos aplicar dentro de nuestra práctica diaria. Otro ponente importante es el doctor John Morton. Él viene de la Universidad de Stanford y prácticamente es un experto en cirugía bariátrica. Dentro de los temas de obesidad, la cirugía bariátrica prácticamente ha encontrado un papel importante en modificar la calidad de vida de nuestros pacientes. Él es un experto y nos va a hablar paso por paso de la secuencia de la cirugía bariátrica. Otro de los temas importantes es actualmente la cirugía robótica, con el uso del Da Vinci, donde prácticamente sus aplicaciones actuales están enfocadas dentro de la cirugía a diferentes diferentes especificaciones, como es cirugía ginecológica, cirugía abdominal, y prácticamente también vienen expertos a hablarnos paso por paso de las nuevas tecnologías. Importante mencionar también que nos enlazamos con el 17º Congreso de Trabajos Libres, que vienen especificados en 7 categorías. Prácticamente vienen enlazados con bases científicas, con bases epidemiológicas y con premiaciones a los primeros y segundos lugares. Viene también el concurso del Desafío del Fraile, donde aquí actualmente es un concurso que se da a través de médicos residentes en las diferentes instituciones para aplicar conocimientos y que prácticamente sea una motivación de seguir creciendo. Dentro de los foros tenemos 3 foros importantes. El foro de los niños es un tema lúdico muy, muy interesante que prácticamente ha recabado día a día mayor audiencia. Actualmente se planea que asistan 2.500 niños con el tema propio del eje temático para empezar desde ahí a promover el proceso de prevención en la salud, tanto a nivel de contaminantes como a nivel de alimentación, para que estos niños tengan prácticamente una mejor calidad de vida. En general, la semblanza ya la dio el doctor Héctor Raúl de cómo va a estar constituido el Congreso. Importante los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esto, porque creo que es un tema caracterizado como la enfermedad del siglo XXI ahorita, como una epidemia del siglo XXI, con muchos retos por delante. Se han hecho muchas estrategias para tratar de ir disminuyendo este proceso de obesidad y los impactos que hay con las enfermedades metabólicas, pero creo que con la ayuda de todos ustedes tendremos que hacer la difusión para hacer una prevención mucho mejor.
Gracias. Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara. Ahora escucharemos a la licenciada en enfermería Sorestela Primero para escuchar los pormenores de la presentación del Congreso Internacional de Enfermería.
Muchas gracias. Buenos días. Pues muy agradecida por invitarnos a participar de este gran evento dentro del Congreso Internacional Avances en Medicina, a nuestro 8º Congreso Internacional en Enfermería. Nosotros tenemos, pues, queremos ofertar un evento académico-científico de actualidad que cubra las expectativas del profesional de enfermería, contribuyendo a la educación y la actualización en el profesional de enfermería. Para ello hemos preparado 7 conferencias. Entre ellas tenemos 2 magistrales. La magistral es el niño obeso, el adulto enfermo, intervenciones de enfermería en la prevención y promoción de estilos de vida saludable. Nuestro conferencista viene de Holanda. Después tenemos también la magistral, que es la función de enfermería en la profilaxis quirúrgica antimicrobiana con la ayuda de un ordenador. Es un enfermero que nos va a impartir nuestra conferencia y él viene de Ginebra, Suiza. Los otros 5 conferenciantes son de nacionales y 2 locales. También tenemos 3 cursos precongresos orientadores en diabetes, enfermería quirúrgica en cirugía laparoscópica, y uno para nosotros que ya lo tenemos muy, muy pues captado y que nos ayuda mucho a todos los líderes de enfermería, como son los jefes y las personas claves de estos programas, desayunando con el experto, que hoy lo vamos a enfocar en las innovaciones científicas en el manejo avanzado del pie diabético. Nuestros participantes, las instituciones participantes, es la Dirección General de Educación y Calidad en Salud, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la Secretaría de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Jalisciense de Cancerología y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca. Nuestro tema central está también enfocado ante la obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Nuestros, como les mencionaba, para nosotros es muy importante también los cursos, los precursos encaminados a ello, los orientadores en diabetes, que se va a iniciar del 11 al 15 de febrero en el nuevo Hospital Civil. La enfermería quirúrgica en la laparoscopía van a ser los días 13, 14 y 15 de febrero en el antiguo hospital. Y desayunando con el experto, este va a ser un día previo al congreso, que sería el miércoles. Queremos pues hacer esa invitación formal y también pues decirles que tenemos ya las inscripciones, ya están en nuestra página del tríptico, ya lo tenemos para que nos ayuden a inscribir, que se inscriban, ya sea en el hospital o ya en el correo que está aquí en el tríptico.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí. Que nos hablen un poquito más sobre la enfermedad, la obesidad y las enfermedades metabólicas. Actualmente, ¿cuál es el impacto que se tiene en el sistema de salud? ¿Cuál es la cuestión económica que se está teniendo para atender estas enfermedades?
Efectivamente, un impacto impresionante, porque si hablamos de la principal enfermedad metabólica, que es la diabetes, con impacto a nivel mundial, nacional, estatal, local, en México existen alrededor de 12 millones de personas viviendo con diabetes. Esto representa aproximadamente el 7 al 10% de la población adulta, pero las estimaciones son que en el año 2025 no sean solamente el 10% de los adultos, sino hasta el 13%, y en el año 2030 esta cifra se puede incrementar hasta el 17% de la población adulta. La diabetes es una enfermedad para la que los mexicanos tienen una alta predisposición, o tenemos una alta predisposición genética. Y otro de los aspectos con alto impacto en la salud pública es el porcentaje de sobrepeso y obesidad que tenemos en México, y que está por el orden del 65% de la población con sobrepeso y o obesidad. Cuando se conjuntan estos dos factores, tenemos una bomba de tiempo que puede estar muy próxima a estallar en cuanto a los serios problemas financieros que puede enfrentar el sistema de salud en México en los próximos años para poder brindar una atención oportuna a la combinación de estos dos factores, obesidad y diabetes. Porque de manera conjunta son los principales factores de riesgo que conducen a enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de morbimortalidad en el adulto en nuestro país. Si nosotros desglosáramos la cantidad de personas que tienen o que mueren por enfermedades cardiovasculares, nos encontraríamos que aproximadamente el 50% de ellos tenían diabetes u obesidad como problemas de base. Por todo ese motivo es que se tiene que brindar una atención inmediata a estos fenómenos. Y porque hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de la diabetes y sus complicaciones, su atención está representando el 30% del presupuesto destinado en salud en nuestro país. Por ese motivo, quisimos de nueva cuenta tener como eje temático de este Congreso Internacional Avances en Medicina y el Congreso Internacional de Enfermería el tema de obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Cuando hablo del 30% del presupuesto en salud destinado para la atención de de diabetes y sus complicaciones, no estoy incluyendo el costo indirecto que tiene precisamente la atención de este serio problema de salud pública. Cuando hablamos de costos indirectos, se estima que en México se destinan o se pierden aproximadamente 70 mil millones de pesos, insisto, cuando hablamos de costos indirectos en la atención de la diabetes y la obesidad. Y al hablar de costos indirectos, pues nos referimos también a los días laborables, por ejemplo, que se pierden por la atención a los problemas de salud a los que hago referencia y sus complicaciones. Solamente como un rápido repaso, los pacientes con diabetes en México sufren como principales complicaciones, número uno, la retinopatía. El 10% pueden llegar a la ceguera por este motivo. Número dos, la nefropatía. También alrededor del 10% de los pacientes diabéticos en México están en programas de diálisis o de hemodiálisis y podrán requerir un trasplante. El 50% de las amputaciones de extremidades inferiores que se realizan en nuestro país son precisamente derivadas de vasculopatía diabética y procesos infecciosos asociados. El otro 50% tiene motivos variables, como es el caso de accidentes y de tumores óseos o tumores en las extremidades, pero la principal causa de amputación en nuestro país es diabetes y sus complicaciones vasculares e infecciosas. Y finalmente, lo que antes señalábamos, hasta el 50% de los pacientes que sufren un infarto agudo del miocardio tienen como enfermedad de base diabetes. Entonces, es otra de las complicaciones de la diabetes, la enfermedad cardiovascular. Ese es el impacto, Isaura, que tiene la diabetes y la obesidad en nuestro país desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista también económico.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Quisiera preguntarle a Sor Estela si a veces hay una inhibición de los pacientes con los doctores o si las enfermeras que están en más contacto con los pacientes y los familiares están capacitadas para estos temas de las enfermedades derivadas de la obesidad, diabetes, sobrepeso, y que puedan orientar también a las familias a prevenir, que este es el sentido de este congreso.
Sí, yo creo que este es uno de los motivos por el cual nosotros queremos actualizar a enfermería. ¿Por qué? Porque ellas son la primera área de entrada a un hospital. Entonces, inclusive, pues tenemos el triage, que es enfermería, que tiene esa preparación para recibir al paciente, ya sea niño o adulto, para poder inmediatamente, después de que ya ella lo clasifica, pues ya solicita la presencia del médico para que él sea el que ya se le atienda en base a la clasificación de diagnóstico del paciente, ya sea el niño o el adulto. Entonces, creo que sí estamos preparadas para atender a todo este tipo de patologías.
La siguiente pregunta.
Paulina Limón, de TV Azteca. Director, no sé quién nos puede platicar un poquito, sabemos ya el tema de obesidad, que pues es relevante en nuestro país, pero también ya existe la gordofobia, que es el odio hacia las personas. ¿Se van a atender a las personas? Hay pues personas que sufren depresión, rechazo aquí en la sociedad por tener un poco de sobrepeso o por padecer sobrepeso aquí en nuestro estado. ¿Nos puede platicar un poquito referente a eso? Si han tenido casos, ¿se va a atacar ese problema que ya es aquí?
Seguramente en el módulo de salud mental se estará tocando el tema, porque sí es todo un fenómeno. Efectivamente, el impacto que tiene desde tempranas edades y particularmente en el ámbito escolar, lo relativo al bullying por motivo de la obesidad, que por cierto la obesidad infantil en México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial. Hay momentos en que hemos estado en el primer lugar mundial por obesidad infantil, y ahorita doy un par de cifras que me parecen impactantes. Pero sí es todo un fenómeno y se va a abordar en el módulo de salud mental. El motivo también por el que es por demás conveniente este abordaje es porque también los trastornos de la alimentación que se pueden presentar como anorexia nervosa y bulimia pueden tener relación con aspectos sociales y familiares que en ocasiones tienen su origen en este tipo de fobias y en serios problemas de comunicación intrafamiliar, a diferencia de lo que piensa la mayor parte de la población, de que son asuntos estrictamente médicos, son asuntos con una esencia predominantemente psicológica que impactan secundariamente a la salud a través de estos que se conocen como trastornos de la alimentación, también serán ahí abordados. Algunos estudios sugieren que el 40% de casos de bullying escolar son debidos precisamente a ataques que sufren los pequeños por motivo de su apariencia física. Y lo más común es precisamente con motivo de obesidad infantil. Entonces creo que es todo un tema y habrá que abordarlo.
Pues entre menores de edad, podríamos decirlo, no solamente también en redes sociales, ¿no?
Se da a todas las edades y proviene de todos los segmentos socioeconómicos. Es todo un fenómeno en redes sociales, indudablemente, pero creo que tiene mayor impacto en las etapas tempranas de la vida, sobre todo en el ámbito escolar.
Gracias. Rocío López de Notisistema, si nos pudieran decir si va a haber presentación de algún medicamento, un medicamento nuevo, tratamiento, cirugía, justamente para tratar la diabetes, tratar la obesidad.
Indudablemente que sí, Rocío. Me gustaría que si nos hicieran favor de hacer una intervención, tenemos a dos de nuestros excelentes endocrinólogos de las unidades hospitalarias, y si alguno de ustedes quisiera hacer alguna intervención al respecto, porque efectivamente existen muchos medicamentos nuevos, existen muchas estrategias terapéuticas nuevas, insulinoterapia temprana, dispositivos para la administración de insulina que ahora hacen mucho más fácil y más controlada la administración de los mismos y que se pueden utilizar incluso en la etapa infantil. Todo eso seguramente será visto en los módulos de medicina interna que tienen mucha temática al respecto. Por favor.
Escucharemos al doctor Guillermo González Gálvez, jefe de la Unidad de Endocrinología y Metabolismo del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.
Gracias, buenos días a todos. La pregunta que hizo es muy importante. Como bien lo dijo el director de los hospitales civiles, creo que la obesidad es un problema muy grave, es un problema muy serio en la actualidad, porque la mejor estrategia de prevención para que este problema no siga creciendo es mejorar el estilo de vida de la gente. Y esa es una estrategia muy difícil de establecer en la vida real. ¿Sí? O sea, puede haber muchas normas, muchas recomendaciones, pero aterrizar todas esas recomendaciones a la vida real es muy difícil por el estilo de vida que llevamos y sobre todo la restricción para hacer ejercicio que en la actualidad vivimos desde la infancia. Entonces, la pregunta acerca del tratamiento es una pregunta que todos los pacientes nos hacen todos los días. ¿Sí? Todos estamos acostumbrados a que si tenemos gripa, pues con un medicamento curarla. El problema de la obesidad es que no se cura con un medicamento. Ese es el gran problema de la obesidad. Y entonces, es mejor prevenir que el sujeto desarrolle obesidad a tratar de alguna manera resolver el problema que ya tenemos de obesidad. Si usted me pregunta de medicamentos, prácticamente hay dos autorizados en la actualidad. Uno se llama Orlistat, que es un medicamento que lo que hace es inhibir la absorción de grasa en la dieta 30%. Pero su eficacia realmente no es muy importante para la severidad y la gravedad del problema. El otro medicamento se llama liraglutida. Ese es un agonista del receptor de GLP-1, es una hormona que se produce a nivel intestinal cuando uno come. Y básicamente lo que se trata de hacer con esa hormona, que es inyectable por vía subcutánea, es tratar de, a nivel de los centros reguladores del hipotálamo, lograr que el individuo no coma y, retardando el vaciamiento gástrico, que es otro de sus mecanismos, tratar de que muchos de los nutrientes, sobre todo ricos en carbohidratos, no se absorban de forma importante. Es un medicamento que ha, de alguna manera, provocado cierto tipo de respuestas, pero no del 100% de los pacientes con obesidad. Estamos hablando de que responde posiblemente un 30 o 40% de los sujetos. Y estamos hablando de que lo que bajan no es el 100% del exceso de peso que tienen. Lo que bajan es entre el 5 y el 10% de lo que pesan en la actualidad. Entonces, si se dan cuenta, las recomendaciones actuales son que un sujeto que pesa 100 kilos y que a lo mejor su peso ideal es pesar 60 kilos, es imposible en la vida real llevarlo de 100 a 60 kilos. Entonces, las recomendaciones en la actualidad es que ese sujeto pase de un peso muy patológico a un peso más saludable o menos riesgoso de desarrollar toda esta gama de patologías. Entonces, se pide que cualquier intervención lo que ofrezca sea una reducción del 10% por lo menos de lo que pesa en la actualidad del paciente. Es decir, si un paciente pesa 100 kilos, mi objetivo como médico es tratar de que baje a 90 kilos y tratar de mantenerlo ahí. Porque con ese cambio que se logra, con ese 10% que se logra, se puede disminuir el riesgo de que ese sujeto que no tiene diabetes haga diabetes en un 60%. ¿Sí? Y este medicamento, logrando esas reducciones, ha logrado demostrar que después de 3 años con ese tratamiento, se logra reducir ese riesgo como 80%. O sea, es un impacto muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Que es un medicamento inyectable y que es un medicamento caro y que obviamente el acceso para muchos de los pacientes pues no va a ser nada posible. Entonces, por ese motivo, la estrategia terapéutica más importante que tenemos, más que pensar en medicamentos, es establecer este tipo de medidas con el congreso que se va a llevar a cabo, que el objetivo principal va a ser prevenir, tratar de buscar todas las estrategias que nos permitan evitar que los sujetos pasen de un peso saludable a sobrepeso y obesidad, que ya señalaron claramente, 7 de cada 10 mexicanos tiene obesidad, tiene sobrepeso o obesidad, y ese es un problema grave, porque si no logramos detenerlo, va a llegar un momento en que el impacto en los sistemas de salud va a ser, creo que mucho más grave que el impacto que tiene, por ejemplo, el tratar los pacientes con daño renal por el costo de las diálisis y las hemodiálisis. Entonces, sí es un problema serio que tenemos que enfrentar en la actualidad y tratar de prevenirlo.
Muchas gracias. Doctora, ahora escucharemos a la doctora Lorena Valerdi Contreras.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Como parte de los temas que trataremos en el Congreso Avances en Medicina, justamente hay un tema que habla de dos aspectos de innovación en el tratamiento de la obesidad. Uno es tratando la obesidad de una perspectiva traslacional, es decir, considerando las ciencias básicas como una parte muy importante para diseñar tratamientos futuros de la obesidad, y otra es la medicina personalizada en obesidad, es decir, uno de los fracasos que tenemos precisamente en el tratamiento de la obesidad es que en ocasiones consideramos que la obesidad se comporta de la misma manera en todos los pacientes o tiene las mismas causas. Entonces, justamente uno de los temas abordará el tratamiento de la obesidad desde una perspectiva traslacional, y otro de los temas, la medicina personalizada en obesidad.
Muchas gracias, doctora. Con esto, una última pregunta, adelante.
Gracias, Mari Carmen Reyo, de Milenio. Si me pudieran comentar algo respecto a la relación de la obesidad con enfermedades crónicas. Se ha destacado mucho con las dos recientes muertes que confirmaron, una por dengue y una por influenza, que los pacientes tenían como antecedentes, entre otros, obesidad y diabetes.
Voy a comentar desde el punto de vista de la infectología, porque hace referencia a dos enfermedades infecciosas, Mari Carmen. Los pacientes con diabetes y con obesidad son personas que, sobre todo el diabético, cuando no tiene un adecuado control metabólico, y adecuado control nos referimos a niveles de glucosa óptimos de forma permanente, no que en ocasiones estén óptimos y en ocasiones estén en descontrol, óptimos de forma permanente. Ese grupo de pacientes tiene trastornos inmunológicos, tanto de la sección conocida como inmunidad celular, la sección conocida como inmunidad humoral y la conocida como inmunidad inespecífica. La inmunidad celular es básicamente la que actúa a través de linfocitos principalmente y macrófagos. La inmunidad humoral es la que actúa a través de anticuerpos, lo estoy diciendo de forma muy general, muy coloquial, y la inmunidad inespecífica tiene que ver con las, digamos, barreras generales que tiene nuestro cuerpo para defenderse de la infección. La piel, las mucosas, los cilios del sistema respiratorio, por ejemplo, todo eso es mecanismos de defensa inespecíficos. Los pacientes con diabetes y con obesidad tienen un estatus orgánico de oxidación permanente de sus sistemas moleculares, lo cual lleva a esta disfunción de los de las secciones del sistema inmunológico, y por eso son más susceptibles a procesos infecciosos virales, bacterianos, parasitarios de toda índole. El riesgo que sufre una persona con diabetes sin control respecto de alguien que no tiene diabetes para desarrollar una enfermedad infecciosa es de 2.7 veces más, y el riesgo de morir por una enfermedad infecciosa grave en un paciente hospitalizado que tiene diabetes y que no tiene adecuado control de la enfermedad es de aproximadamente 4.8 veces más que quien no tiene diabetes. De hecho, se considera como uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar enfermedad infecciosa y muerte por enfermedad infecciosa. Algo parecido ocurre con el paciente obeso. Insisto, muchos sistemas moleculares y oxidativos de la membrana celular y del interior de la célula están afectados, y su funcionamiento está afectado por estos problemas metabólicos, de tal suerte que en el caso del obeso tiene dos veces más riesgo de desarrollar una enfermedad infecciosa que quien no tiene obesidad, y al tener una enfermedad infecciosa que requirió hospitalización, tiene tres veces más posibilidades de muerte ante una enfermedad infecciosa que requirió hospitalización. Eso es en términos generales. Por ese motivo, aterrizo, los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad cardiovascular, los extremos de la vida, son a quienes de inicio se les dirigen las campañas de vacunación en adultos, y ese fue el caso y ha sido el caso de influenza. Siempre se ha insistido, primero, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Ese es el principal motivo. Y eso es válido, pues, para otras muchas enfermedades infecciosas. Efectivamente, en la epidemia del 2008 de influenza, recordaremos que entre los adultos que fallecieron, cerca del 50% tenían el antecedente de diabetes y aproximadamente el 70% el antecedente de obesidad. Aproximadamente el 20% eran mujeres embarazadas. Ahí se definió esos como grupos de alto riesgo. En general, de nuevo, por estar en la temporada invernal, pues no perder de vista esa estrategia de vacunación para las personas de más alto riesgo.
Con esta respuesta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de la 21ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2019. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, que tengan un excelente miércoles.
Gracias.